Hola, gracias al Banco Popular Dominicano, les presentamos los reportajes con Carlos Almanzar.
What do we have here?
God, here I thought we were special.
Fellas, this here's Bagman.
Hangman.
Whatever.
What the hell kind of mission is this?
Everyone here is the best there is. Who the hell are they going to get to teach us?
Bueno, ya escuchamos algo de Top Gun 2, una película súper exitosa en la taquilla, porque una nueva investigación analiza los factores que podrían contribuir al éxito en la taquilla de una película. Uno se hace la pregunta, ¿y qué convierte a un filme en exitoso? La sabiduría convencional, inferida por las decisiones comerciales de los grandes estudios y distribuidores, sostiene que las películas que tienen como protagonistas a hombres blancos, que supuestamente son los seres humanos con los que más fácilmente uno se puede relacionar, pues son la más segura garantía de grandes ingresos en la taquilla. En este tipo de películas es que las grandes compañías colocan sus inversiones, inyectándoles los presupuestos más grandes y haciendo gastos importantes para el mercadeo, abriendo la cadena de distribución de manera mucho más amplia. Pero, ¿son esos compromisos de grandes presupuestos realmente los predictores? Y no simplemente reacciones al éxito en la taquilla. Esta es la pregunta que trata de contestar la iniciativa de inclusión Annenberg en su nueva investigación, que analizó a los protagonistas, los presupuestos, los gastos de mercadeo y densidades de distribución de las 126 películas de mayor recaudación entre 2021 y 2022, a fin de determinar si la identidad demográfica de un protagonista tiene algo que ver con el desempeño financiero de una cinta. Identidad demográfica es la respuesta que da el público a un actor de acuerdo a la etnia, si es blanco, negro, asiático, latino, etc. O sus características físicas también. Aunque las películas protagonizadas por blancos fueron las de mayor recaudación tanto dentro del mercado norteamericano como internacional, los autores del estudio argumentan que esto es más un caso de profecía de autosatisfacción que una verdadera correlación, dado que a los filmes con hombres como protagonistas se les da mayores presupuestos de producción y de mercadeo y se distribuyen en más salas que aquellas películas protagonizadas por mujeres. Estos hallazgos revelan que la identidad protagónica en filmes está directamente ligada al apoyo financiero recibido de los ejecutivos de los estudios y las casas que financian. Consecuentemente, es imposible saber si el género del protagonista motoriza el buen desempeño de los filmes en la taquilla o es el apoyo financiero que la historia reciba. Estas variables tienden a confundir. Así que cuando los investigadores controlaron estadísticamente el presupuesto de producción, los gastos de mercadeo y la distribución, encontraron que el género y o la raza no estaban relacionados con el desempeño de taquilla dentro de Estados Unidos o internacionalmente después de todo. Lo que sí encontraron es que historias que tienen como protagonistas a mujeres de color, o sea, personajes centrales que son desempeñados por mujeres de color, tuvieron buena respuesta en taquilla, tal como las historias con varones blancos como protagonistas, cuando se controlaron las variables de apoyo financiero. Historias centradas en mujeres de color tuvieron las mejores puntuaciones promedio en Metacritic entre los cuatro grupos de identidad. Estos resultados apoyan el estudio hecho en el 2020 que analizaba los lazos entre demografía de los protagonistas y el desempeño en la taquilla en las 1.200 películas más taquilleras del 2007 al 2018. Es la forma en que ejecutivos apoyan la película sobre hombres blancos, lo que motoriza su éxito y no los protagonistas mismos. Como resultado, el menor valor puesto a filmes sobre muchachas y mujeres significa, en términos de dólares reales, que se les paga menos a las mujeres que a sus contrapartes masculinas. Ser mujer en Hollywood tiene sus desventajas.
Si nosotros habláramos, señores, en el aire, lo que se habla fuera de...
No, pero es el palo. Digo, todo esto se va grabando y lo vamos a hacer en una edición especial. Miki, ¿cuándo tú vas a editar todo esto que se habla fuera del aire? Miki, ¿tú me tienes?
Oye, una cosa, Sharon Stone ha dicho que ella tiene una discapacidad y que trató de ocultarlo durante muchos años porque quería regresar al negocio.
Una mujer tan linda.
Bienvenidos a mi jardín. Es la segunda muestra de sus obras. Dice ella que pintar le ha ayudado a no tener ansiedad.
Ay, ay. ¿Cómo se ve esa bella? ¿Está bien ya?
Mira, ella se ve, señora, ella se ve bien, pero a mí me da la impresión que ella se hizo los ojos. Entonces, cuando se hace la blefaroplastía, cambia mucho la expresión de la cara. Obvio, depende del médico. Pero tú no le ves que ella tiene ahí un ojo más abierto que el otro. Parecería que tiene un ojo de vidrillo.
Oye, pero vamos a llamarla. ¿Qué tú crees?
Llámela así porque es amiga tuya. Cuando ella estuvo interna por el aneurisma cerebral, Carlos le pasaba el pato para que orinara.
Ay, Dios, perdóname. Que Sharon.
Pues durante la pandemia, una amiga le envió a Sharon un juego para pintar guiada por números, con el deseo de que se mantuviera ocupada. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno era chiquito que el 1, 2, 3, 4, 5, y uno iba con platillas? No, también, pero eso que le están diciendo a ella, puede ser que fuera un mandala, pero ¿tú te acuerdas que uno iba del 1 a tal número, a tal número, a tal número? Entonces, eso llevó a la actriz a un nuevo camino de expresión creativa. Sharon, que ustedes saben que es muy famosa por películas como Casino o Instinto Básico, descubrió así el amor por la pintura, lo que ha desembocado en la presentación de una muestra de sus lienzos en una galería en Greenwich, Connecticut. La actriz se sentía frustrada por mantenerse dentro de las líneas y los colores de ese primer conjunto de pinturas y comenzó a crear sus propias obras abstractas utilizando acrílico sobre lienzo. Mira, Carlos, yo empecé cuando la pandemia me puse a pintar mandala. Y señores, a mí eso me generó un nivel de ansiedad tal, porque entonces tú tenías que coger tal color en tal cosa, en tal cosa, en tal cosa. Yeah. Ay, no, yo solté eso, ni sé dónde está el libro y todito los lápices. Pues en los últimos años ella habilitó un estudio en su casa donde trabaja en el interior y exterior, porque eso le implica estar en movimiento. Stone, quien tiene 65 años y es madre de 3 hijos, exhibe en esa segunda muestra, Bienvenidos a mi jardín, 19 de sus obras de colores brillantes. A ella le preguntaron si ella va a volver a actuar. Ella dice que ella no sabe, pero que a lo mejor que si la contratan...
No, que le cae uno de esos productores famosos y le dice, mira Sharon, tengo este proyecto y he diseñado este personaje para ti. Así es que está trabajando.
Mira el cuadro. Tú sabes que los cuadros hablan mucho de quién los...
De la personalidad y el estado anímico que tiene.
Si yo me pusiera a pintar ahora un cuadro, lo dejo en blanco.
Porque lo que ocurre es que esas pinturas de esos grandes pintores, Picasso, Dalí, Monet, bueno, miren, lo importante es que esos son... Eso que se plasma ahí es irrepetible. Déjame quieto, Miki. Déjame quieto, que me estoy inspirando en esto. Déjame quieto. Eso es irrepetible. ¿Qué? ¿Que no van a cerrar el programa? Ah, no, pues está bien. Vámonos con música de la Cruz. Vámonos con la música entonces. Tengo a Rick Stone y Me and My Broken Heart. All I need is a little.
needs a little love in the dark. A little, but I'm hoping it might kickstart me and my broken heart.